Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición de este programa Levántate Cuba del miércoles 5 de agosto, aniversario del maleconazo, aquel alzamiento popular de los barrios más humildes de La Habana, pidiendo el fin de la dictadura y pidiendo la liberación de Cuba. Qué interesante aquel hecho histórico que obviamente fue aplastado, pero queda como un grito de libertad del pueblo de Cuba. Bueno, pues, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, revista noticiosa y cultural, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días, como siempre digo, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias por estar ahí en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y al ingeniero de sonido Teudy Giró. Ambos ya están en sus puestos de mando como si fuesen a pilotear una nave hacia Marte. No. Vamos hacia Cuba y vamos a informar al pueblo de Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegó el tiempo. Es la hora de saber si podríamos empinar papalote o sacar el paraguas. Bueno, empinar papalote, no, los papalotes yo creo que se fueron de Cuba, lamentablemente, porque mira que uno de niño se divertía empinando papalotes. Pero bueno, ahí llegó nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Buen día, Lazarito.
Buen día, un abrazo para ti, Alberto, también para Exilda y por supuesto para Maite, para Teudy y todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, pues, sin más, pues vamos entonces al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el Centro Huracanes de Miami no emitirá más boletines de lo que fue la tormenta tropical Isaías, que ha estado afectando con inundaciones, vientos fuertes, lluvias intensas, toda la porción occidental de Quebec. Ahora es más importante una intensa actividad propia del mes de agosto con tres ondas tropicales que están surcando las aguas del Atlántico, una de ellas al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, la segunda sobre su región central y la tercera al este y cerca del arco de las Antillas Menores, y están mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven con rumbo oeste hacia las aguas del Caribe. De manera que, ojo con las aguas del Atlántico. Para Cuba, tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y llega la historia sabia y maestra, como siempre, ahí para decirnos lo que fue y lo que debe ser. Y para eso, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1555, en la actual Cuba, el pirata Jacques de Sores y sus hombres desembarcan en la villa de La Habana y saquean a sus habitantes. En esta fecha también del año 1951, pronuncia el político cubano Eduardo Chivas su último discurso. Fundó el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo bajo la consigna Vergüenza contra Dinero. En el año 1951 sostuvo una polémica pública con el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, a quien acusó de malversación. Incapaz de presentar las pruebas, se suicidó públicamente durante una transmisión radial. También hoy se cumplen 26 años de la protesta popular conocida como el Maleconazo. Y Levántate Cuba los está invitando a escuchar en la tercera media hora un segmento especial dedicado a esta fecha.
Qué interesante, Eduardo Chivas en la historia de Cuba. Un hombre liderazgo, tenía liderazgo, sin embargo se equivocó con otro gran hombre de la historia de Cuba, y me refiero al doctor Aureliano Sánchez Arango, que fue ministro de Educación en el gobierno auténtico y un hombre honrado. O sea, Aureliano tuvo el privilegio de ser su alumno en la Universidad de La Habana de Derecho Laboral, un gran profesor, un gran político, y por supuesto la acusación de Chivas. Chivas no tenía prueba contra Aureliano, y de ahí viene después el disparo y la muerte de Chivas. Topó con un hombre de una gran integridad como el doctor Aureliano Sánchez Arango.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela, que lo repetimos porque nos duele. Nos duele Venezuela, su historia, el que una dictadura del tipo del usurpador Nicolás Maduro tenga a ese pueblo oprimido, torturado y, por supuesto, el pueblo pasando necesidades y hambres. Pero para hablar de Venezuela, hoy tenemos a un abogado y politólogo, activista, Edgar Simón Rodríguez, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Cómo estás, Alberto? Todo un gusto estar contigo en tu programa.
Qué bueno, qué bueno.
Un placer. Saludos, bueno, a todas tus escuchas.
Aquí estoy con Exilda, la que...
¿Cómo estás, Exilda?
Un buenos placer. Días.
Todo, un honor estar con ustedes, de verdad. Sí. Debería ser yo el que los entreviste.
Es importante el dúo, porque este tipo de programas tiene un trabajo de elaboración, pero bueno, aquí estamos, para eso nos gusta el periodismo y además para eso trabajamos, ¿no? Hay una noticia, Edgar, qué bueno tenerte en Levántate Cuba. Hay una noticia hoy que a mí me llama la atención y como periodista no puedo dejar pasarla, ¿no? Dice Abraham, el delegado, Elliot Abrams, el delegado de Trump o de la Casa Blanca para los problemas de América Latina y de Venezuela. Dice, Estados Unidos trabajará duro para que Maduro nos siga en el poder a fin de año. La noticia es espectacular, o sea, el titular parece... Pero hemos visto otros titulares de que todo está sobre la mesa y Maduro no puede perdurar, en fin. ¿Cómo tú ves a estas alturas del juego? Estamos en el mes de agosto, estamos a 80 y tantos días de las elecciones presidenciales, y por supuesto Maduro sigue intentando con un apoyo muy efímero, pero con apoyo. Rusia es un buen apoyo, China es un buen apoyo y los terroristas de Hezbollah también son un apoyo apreciable. ¿Cómo se puede analizar esto? Y ahí lo dejo.
Sí, bueno, Alberto, te dos cosas, ¿no? En primer lugar, esa frase que sonó tanto, que sobre todo la decía Elliot Abrams y el propio presidente Trump en algún momento, de todas las opciones están sobre la mesa, se le dio una interpretación demasiado amplia, porque en Venezuela lo tomamos, por supuesto, con la necesidad que hay de salir de la tragedia en Venezuela, lo tomamos como la posibilidad cercana de que Estados Unidos interviniera militarmente en Venezuela, y en realidad no era así. En realidad siempre en esa mesa, que habían varias opciones, la primera opción de Estados Unidos en este caso era la presión política a través de las sanciones, la presión diplomática, pero el uso de la fuerza sí estaba sobre la mesa, pero no era precisamente la primera opción. Y por otra parte, en este panorama, esta coyuntura que tiene el presidente Trump tan difícil con la pandemia y con la inestabilidad política interna y la guerra que le está haciendo, por supuesto, el Partido Demócrata en miras a las elecciones, el riesgo político, no solo el costo financiero, en donde precisamente se necesita dinero internamente en los Estados Unidos, pero el costo político y el riesgo político de una intervención en Venezuela antes de diciembre es muy alto, ¿no? Y lo veo muy remoto. Pero yo estoy convencido, como una gran cantidad de los venezolanos, que la verdadera salida, en todo caso, está por esa vía. Y las otras vías no es que sean imposibles, sino que implican un esfuerzo titánico y una dilación de tiempo. Una dilación de tiempo que precisamente juega, es más a favor de la dictadura que a favor de los factores democráticos.
Sí. El apoyo internacional se hace más necesario en estos tiempos. Es preciso que tengan apoyo internacional en Venezuela. Y Estados Unidos sigue apostando y apoyando al presidente interino Juan Guaidó. Ha dicho que incluso después de diciembre va a seguir este apoyo. ¿Qué significa esto?
Bueno, obviamente Maduro, que constitucionalmente no es presidente de Venezuela, y eso lo tiene claro los Estados Unidos. El presidente Guaidó es presidente no por una decisión de la oposición, sino por razones netamente legales y constitucionales. Específicamente el artículo 233 de la Constitución de Venezuela establece que si hay una falta absoluta del presidente, como es el caso del presidente Maduro en diciembre del 2018, que terminó su periodo presidencial, no hay presidente en Venezuela, asume necesariamente el presidente de la Asamblea Nacional. Y en este caso, bueno, Guaidó le tocó la presidencia de la Asamblea Nacional para el año 2019 y en consecuencia tenía que ser el presidente. Si no hay un Consejo Nacional Electoral, poder electoral legítimo, porque precisamente ahorita el tribunal ilegítimo de Maduro en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, sacó una sentencia que es una aberración jurídica para designar, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, obviamente afiliados a la dictadura, y llevar a cabo otro proceso fraudulento como han sido todos los procesos que se han celebrado en Venezuela desde el año 2004. No hay otra opción, o sea, no hay otra opción. Uh-huh. Y el presidente Guaidó, por supuesto, que hasta que no se celebren unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral legítimo y en condiciones de transparencia, obviamente tiene que seguir siendo el presidente encargado, porque es una presidencia encargada. O sea, hasta que no se celebren elecciones no puede haber ningún cambio en ese sentido, pero no las elecciones que propone Nicolás Maduro.
Edgar, yo quería hacerte una pregunta muy precisa. Nosotros estamos para eso, para hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? Si todo lo que tú has dicho es cierto, o sea, la legitimidad de Guaidó, uno puede coincidir o discrepar de Guaidó, pero obviamente es legítimo. Es legítimo, sí, porque la Constitución lo dice. Ahora, ¿por qué el presidente interino Juan Guaidó, con toda su legitimidad, no ha nombrado un nuevo Consejo Nacional Electoral?
Bueno, porque la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la que tiene la competencia de designar a los rectores. Una cantidad de esos rectores se designa cada 5 años y la otra cantidad se designa a mitad de ese mismo periodo. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que la propia Constitución establece que tiene que haber una mayoría calificada para designar a los rectores. Y cuando en el año 2015 la oposición en Venezuela ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, la jugada de la dictadura fue entablar un procedimiento contra un grupo de diputados indígenas Y además, imagínense que una de las banderas de Chávez precisamente fue la protección de los pueblos indígenas en Venezuela, y ahora ellos son los principales opresores de los pueblos indígenas. Y entonces sacaron del juego a estos tres diputados para que se perdiera la mayoría calificada, y por esa razón, hasta el sol de hoy, la Asamblea Nacional no ha podido designar a los nuevos rectores, porque el comité de postulaciones puede llevar a cabo su trabajo, pero ya a nivel de las votaciones no está configurada la mayoría calificada. Ahora hay un... Sí, te escucho, Alberto.
No, yo no te interrumpí.
Ah, okay. Ahora hay diferentes, se están planteando algunas soluciones, algunas estrategias con relación a ese tema, ¿no? De subsanar esa situación y poder entonces llevar a cabo la designación.
Claro, qué bueno, sí. Edgar, que tú lo has dicho. Ya lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero en el último minuto, ¿cómo es que nosotros aceptamos que Maduro, que es ilegítimo y que es un usurpador, elimine la mayoría calificada de los delegados indígenas? Eso es inaceptable. ¿Por qué pasó eso? Nos queda un
bueno, minuto. lo hace, ni siquiera lo hace Maduro directamente, sino que lo hace
están
acostumbrados a través del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional.
Que es ilegítimo también.
Por supuesto, y ellos lo que hacen, bueno, Chávez fue un mago, un maestro en eso, y yo creo que Fidel Castro fue su tutor, ¿no? En utilizar el lenguaje y el discurso legal o leguileyo, en el caso de ellos, para justificar acciones que son totalmente inconstitucionales, precisamente.
Bueno, pues nada, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, porque hoy tenemos un segmento que no podemos, que es sobre el coronavirus, en fin. De todas maneras, Edgar, queremos tenerte nuevamente pronto en Levántate Cuba. Amigos de Cuba, hemos hablado con el abogado y activista Edgar Simón Rodríguez. Qué bueno haberte tenido con nosotros, Edgar. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a la medicina, el coronavirus, el curso escolar. ¿Qué nos puede decir el doctor Alberto Domínguez Valli, que creo que lo tenemos ya en contacto en el programa? Buenos días, doctor.
Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto en oírte, en estar en Radio Martí y en contacto con esta gente de Cuba. Yo podría hablar del coronavirus, pero suceden cosas en el mundo que también son importantes.
Claro,
y acabo de salir de una reunión con los estudiantes de medicina del FIU, a quienes les doy clases, y estuvimos revisando un aspecto que considero que es de extremada importancia, especialmente en Cuba, donde no habrían limitaciones para que esto se hiciera. Y es todos los nuevos avances, no recientes, porque mucho de lo que voy a decir se ha conocido por 50 años, otras cosas desde hace 30 años, otras cosas desde hace 15 o 10 años, pero todavía siguen saliendo investigaciones acerca de la terrible, tremenda importancia que tiene que una madre apenas ponga a su hijo en el pecho y tenga con él lo que se llama contacto piel con piel. Y por supuesto, comience a amamantarlo. Las cosas van mucho más allá de simplemente la alimentación materna. Va mucho más allá de la defensa que la leche materna le da al nené en términos de defenderlo contra infecciones. Va más allá de aumentarle el cociente intelectual al niño que es amamantado al seno por más de 2 años. Va más allá de el hecho de, siendo amamantado, desarrollarle, por el esfuerzo que el niño tiene que hacer para sacar la leche del seno, que no es nada fácil. Va más allá de inclusive ayudarle a desarrollar todo su macizo facial aumentando el tamaño de los senos paranasales, aumentando el tamaño de las mandíbulas y con eso evitando que los dientes salgan montados unos sobre otros posteriormente durante la infancia, aumentando el grosor de la trompa de Eustaquio, que es un tubo que conecta la garganta con el oído interno, y de esa forma evitar que hayan infecciones del oído interno frecuentemente vistas en niños que no han sido amamantados. Va más allá de todo esto, que clásicamente lo hemos venido sabiendo por décadas. Va al punto, y yo creo que en algún momento yo hice mención a esto, va al punto de que la oxitocina, hormona que se activa y se produce en grandes cantidades cuando uno amamanta, produciéndola no solamente en la madre para poder expulsar la leche, sino en el niño que succiona. Esa hormona, la oxitocina, se está cada vez demostrando mucho más que tiene la capacidad de desarrollar lo que uno podría llamar el enlace humano, la unión con el humano, la relación con el humano. Le han llamado por esa razón la hormona del amor, pero va mucho más allá del amor. Es la hormona social. Es la hormona que le permite a un ser humano establecer fácilmente relaciones con otros. Es la hormona que le permite a un ser humano discernir más qué es lo bueno y qué es lo malo. La tendencia a ayudar al otro y no la tendencia a atacar al otro. Y hoy hay estudios que demuestran cómo la gente psicópata que se encuentran en prisiones o en instituciones de salud mental, recluidas en esos sitios, se les controla su psicopatía, se les controla su conducta antisocial y peligrosa, en muchos de ellos asesinos reiterados, con el uso de oxitocina nasal que se coloca en la nariz y les calma su tendencia, le controla su tendencia antisocial y psicópata, ayudándolos a establecer relaciones sociales en mejores condiciones y disminuyendo la cantidad de problemas que en estas instituciones se producen por la tenencia de este tipo de personas. Hoy sabemos de que muy probablemente de las cosas en las que más deberíamos de poner atención para evitar la presencia de psicópatas que un día aparecen en una escuela o en una iglesia o en una conglomeración de seres humanos como un concierto y comienzan a matar a decenas o centenares de personas, si en algo deberíamos de enfocarnos, no debería de ser si controlamos las armas o no, si le damos armas a los maestros o no, si cerramos las escuelas o las abrimos con detectores de metales para armas, sino asegurarnos de que las madres que paran a sus niños estén en contacto piel con piel con ellos y amamantándolos por los primeros 2 años, y eso aseguraría que toda una nueva generación de seres humanos fueran un poco más sociables, fueran un poco más comprensibles, tuvieran la capacidad de dar amor y no matar al prójimo, ni tuvieran estas tendencias psicópatas o antisociales que hemos visto, y que casi en todos ellos la historia de la falta de una madre, la historia del abuso infantil temprano en el primero, segundo, tercer año de vida, la falta de esta relación que hoy sabemos es biológica, produce cambios biológicos, hormonales, que actúan sobre la conducta del ser humano, podrían ser prevenidos simplemente asegurándonos que algo que es totalmente natural, lo entendemos como natural, pero son muy pocas las madres, los pediatras, los médicos, la gente que lo estimula. Si se pudiera hacer, las cosas serían diferentes.
Y doctor, ¿en medio de esta pandemia se sigue haciendo esto? ¿Se le sigue dando a las madres, los niños recién nacidos?
Bueno, si la madre no ha tenido el coronavirus, ella puede amamantar sin ningún problema. Le cuento una cosa. Este es un tema actual de debate en la pandemia, porque los primeros estudios que refirieron no haber encontrado el virus en la leche, a pesar de que la madre lo tuviera, para quienes escribieron esos primeros informes, la lactancia era más importante dársela al niño que el peligro que tenía de contraer de la madre que había tenido o tenía coronavirus la enfermedad. Porque ya se sabía que en los niños pequeños, en la infancia, la posibilidad de infectarlos en forma severa o mortal era extremadamente baja. Y lo que sí se sabe es que para muchos de ellos, el hecho de no poder recibir la alimentación materna, para muchos de ellos es una diferencia entre la vida y la muerte. Así que inicialmente se dijo eso. Actualmente, habiéndose encontrado el virus en la leche, pero no habiéndose informado de ningún niño que haya recibido la enfermedad a través de la leche materna, en ambientes como los nuestros, los hospitales del sur de la Florida, le prohíben a la madre amamantar al nené si ella está activa para coronavirus. Yo no estoy muy seguro de que esa práctica sea la apropiada. Tendremos que ver un poco más.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante el doctor Domínguez Valle en el día de hoy, hablándonos de un tema que tiene una relación con todo, me refiero al piel con piel, la importancia de evitar que los seres humanos sean psicópatas y tengan conductas inapropiadas. Muy interesante, doctor, se lo agradecemos muchísimo y, por supuesto, lo esperamos el miércoles que viene nuevamente en Levántate Cuba. Gracias.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, Exilda, son las 8 y... ¿Qué? No, yo no doy la hora. No, eso me trae mala suerte. Estamos en
¿por
el
qué?
Segundo segmento de Levántate, Cuba.
Son las 8:30 de la mañana. A mí no me da mala suerte, me da muchísima buena suerte estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, de lunes a viernes, y como les dije al inicio, en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Hoy se cumplen 26 años del maleconazo y por supuesto vamos a tener un segmento dedicado a esta fecha, así que no se lo pierdan.
Bueno, pues nos vamos a Cuba. Tú hablabas ayer de las cosas que dan mala suerte. Yo creo en eso. Yo una vez compré un lagarto grande que lo tengo en el jardín de mi casa para que no vengan los leones ni los tigres. Y he logrado que en mi patio nunca haya llegado un león ni un tigre. Así que
bueno,
creo en eso.
Vamos a ver.
Bueno, nos vamos a Cuba. Y me encanta irnos a Cuba con el profesor y buen amigo, debo decirlo así, con mucha satisfacción personal, Dimas Castellano. Bienvenido a Levántate, Cuba. Dimas, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, buenos días. Estuve un poquito acatarradito, ya estoy bien prácticamente.
Bueno,
y saludo para ustedes, para los oyentes del programa, un placer.
Eso nos alegra. Bueno. Pero hace tiempo no te vemos, así que supongo que estás muy cerca de la regulación o no, de los regulados o no sabemos. Pero bueno,
no, todavía no.
Qué bueno.
Todavía no, lo vamos a saber dentro de poco.
Bueno, sí. Dimas, voy a empezar con una pregunta muy periodística. ¿Tú crees que Cuba está llegando a la Cuba castrista, a su agotamiento final?
Bueno, sí y no.
Está bien.
Sí y no. Está llegando a su agotamiento final porque los factores que del 59 para acá han permitido al gobierno mantener este modelo sin cambiar prácticamente nada, esos factores están al borde, están prácticamente agotados todos. Eso es lo primero. Lo segundo es que durante esos 60 años el gobierno impuso, mantuvo y ha desarrollado un control total sobre la sociedad cubana que hizo perder la condición de ciudadanía y la civilidad, la participación cívica en las cosas. Y entonces ese es el general que tienen en sus manos, lo más fuerte que tienen para conservar, pero que también es un pueblo que está despertando por las condiciones y por las redes sociales. O sea, por eso te digo que sí y no, porque esto está prácticamente en el borde ya del sostenimiento de un sistema de ese tipo.
Dimas, buenos días. Gracias por estar en Levántate, Cuba. Dimas, la economía, sin lugar a dudas, juega un papel importante en la sociedad, en los países. Todo está concatenado. La economía de Cuba está, podemos decir, que en bancarrota, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero con todas las nuevas medidas, vamos a decir nuevas medidas, que ha implementado el país. ¿Qué está pasando? Yo quiero saber qué piensa realmente la población de lo que está sucediendo, de que no tienen dinero para comprar, de que no tienen dólares para ir a estas tiendas específicas para comprar con esa moneda. Que ellos les están echando la culpa ahora a los coleros de las deficiencias que han llevado por tantos años a que no haya nada en las tiendas.
Bueno, hay una buena parte de la población todavía que está en el proceso ese de despertar. Y hay un sector que sí se lo ha sentido, eso lo he constatado personalmente, con gente de muy poca visión, de muy poca cultura, que me han dicho, coño, pero entonces ya esto es otra cosa, compadre, porque yo que no tengo quien me mande dinero, no tengo un dólar, no sé qué, quedo eliminado de este sistema. O sea, hay un proceso que se viene dando hace rato, pero que se está acelerando de toma de conciencia de un pueblo que ha estado engañado prácticamente, que también es responsabilidad de nosotros como pueblo, eso no hay que negarlo, pero es un pueblo que ha estado engañado. Y eso va a, o sea, eso va creciendo inevitablemente. ¿Por qué? Porque las medidas que se han anunciado, no las que se han tomado, las medidas que se anunciaron, que a mí me parecieron en la dirección correcta, aunque tardías y limitadas, sin embargo, dentro de ese esquema todavía el gobierno trata de hacerlo, de demorarlo lo más posible, porque sabe que de todas formas hay que aplicarla, y empiezan en un orden inverso con la medida. O sea, un país que no tiene economía prácticamente, que no tiene nada que exportar, un país que exportaba tanta cosa y no tiene nada que exportar, un país que tiene que comprar el 80% de lo que se consume en el exterior, la mayoría de artículos y productos producibles aquí dentro del país como se producían antes, y sin embargo no empiezan por la economía, por la agricultura, por liberar a los campesinos de todas las trabas que tienen, por eliminar la empresa de acopio, por darle libertad para producir lo que ellos quieran, para vender al precio que del mercado que se impongan, y eso que fue lo que sacó a China y a Vietnam de las hambrunas respectivas que estaban sufriendo esos países. Todavía el gobierno a este momento no empieza por esa medida, habla de ella y empieza otra vez por la circulación, no por la producción. O sea, un circuito que es que yo compro cosas en el exterior, vendo aquí jabones, bicicletas, ollas de presión, refrigeradores, etcétera, pero la mayor parte de ese dinero va de nuevo hacia los proveedores y eso no desarrolla en nada la economía cubana.
Claro, es un
ciclo, y las medidas de la economía estaban pensadas ya desde el sexto congreso del partido, el séptimo congreso, no se justifica que se empiece nuevamente por un camino que ya se trilló y que no da resultado. En definitiva, claro, ese dinero, la parte fundamental va hacia los proveedores de nuevo, como le pasó a España en la colonia, que sacó todo el oro y la plata de América y ese oro y plata fueron a parar a otros países de Europa más desarrollados porque ellos no tenían infraestructura para su desarrollo propio.
Claro, por lo que estás explicando, que estamos, yo por lo menos estoy de acuerdo, es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, ellos no son capaces de tomar las medidas para producir, que es lo que realmente generaría capital, o sea, generaría moneda fuerte. O sea, si ellos son capaces de producir cosas para exportar, vendría una moneda fuerte. Lo que están haciendo es circular un fracaso. O sea, están circulando un dólar que están desesperados por tener para poder comprar algo de la canasta alimentaria, porque para eso es, ellos están en un hoyo, están metidos en un hoyo, porque no tienen, como no producen, tienen que comprar, y no tienen tampoco dinero para comprar. En fin, es una situación que parece no tener fin, como dices tú, amigo de Cuba. Estamos hablando con Dimas Castellano, profesor, buen amigo de Levántate Cuba. Pero obviamente, Dimas, el gobierno, el castrismo, o sea, el gobierno cubano está caminando por lo que pudiéramos llamar una cuerda floja. Es casi que el precipicio está a la izquierda y lo otro está a la derecha. O sea, eso puede fallar y puede ser grave. Lamentablemente nadie quiere que en Cuba haya violencia, nadie quiere que en Cuba haya levantamientos. Pero bueno, hoy mismo celebramos el famoso maleconazo, que los que se alzaron en ese día fueron los barrios más humildes de la capital, de La Habana, ¿no? Esas condiciones están dadas y no estamos queriendo que eso se repita porque hubo heridos y golpeados. O sea, no queremos violencia, pero las condiciones están dadas.
Sí, Alberto, yo no creo que eso pueda fallar, sino que ya eso falló. Eso está, ese camino ya está trillado y fracasado. Lo que se va agudizando más. El gran peligro, como tú dices, es que si la terquedad se mantiene hasta el final, esto va a terminar en un horror, porque el descontento, las diferencias sociales que se han creado aquí a un pueblo que se le educó en el igualitarismo, no es lo mismo el pueblo que está acostumbrado a las diferencias que el pueblo que se le acostumbra durante décadas con la consigna y la ideología del igualitarismo. Eso es grave. Pero como además no existe la formación cívica suficiente, o sea, la mayoría de la población está aturdida, está cansada, pero no tiene un norte, un proyecto, una idea o un mecanismo de participación cívica. Un conflicto en ese tipo, si lo llevan hasta el final, yo siempre he dicho que pudiera ser el final de nuestra nación, que yo la considero todavía una nación inconclusa, podría ser el final. Están jugando con el destino de un pueblo, pero hasta un punto, yo pienso que incluso en estos momentos, con la teoría siempre esa de esperar a ver qué pasa, qué ocurre, puede ser que le estén apuntando equivocadamente de nuevo a el resultado de las relaciones en Estados Unidos, jugándosela al caballo perdedor. Supongamos incluso que los demócratas ganen las elecciones norteamericanas. Pero es que los problemas de Cuba no dependen de los demócratas.
Claro.
No dependen de los demócratas ni de los republicanos, no dependen del exterior, depende del bloqueo interno que se le tiene puesto aquí a los productores cubanos. Y mientras la medida no empiece por aquí adentro, no va a haber solución. ¿Qué podrían hacer los demócratas? Bueno, tratar de aflojarle algunas tensiones, pero eso es para que el país siga sobreviviendo, pero no para que resuelva su problema. Yo realmente le tengo miedo a esa salida. Pienso que de todas maneras, al final, como ellos tienen grandes intereses contraídos en estos 60 años, intereses económicos también, pues al final, cuando ya se vean que se va para el precipicio, en ese momento van entonces a anunciar los cambios, demasiado tarde como siempre lo han hecho.
Sí, pero también han presentado un plan nacional, Dimas, y es un plan nacional, estamos en el 2020 y lo están extendiendo 10 años más y están poniendo entre paréntesis que este plan tiene que ver más con la planificación, con la previsión y que tienen que ver también con la incertidumbre internacional que se está viviendo, y está muy claro con todo lo que tú estabas diciendo ahora, pero es un plan, según ellos, económico y social que no se ve, es un plan económico y social que está en papeles, pero que la población, el cubano de a pie no lo está viendo, no lo está disfrutando.
Eso es lo que te decía. Si tú anuncias un conjunto de medidas, que yo no le puedo llamar ni plan, y esas medidas tú me las comienzas por la agricultura y dices, a partir de mañana, digamos, que los campesinos entregan el 80% para el Estado, solamente con decir de que se le va a exigir que le entreguen solamente el 20% y que lo demás lo pueden comerciar libremente, aquí la escasez de productos agrícolas desaparece en corto tiempo.
Claro.
O sea, y ya Cuba tiene una experiencia en esto. Cuando la guerra de independencia, el país quedó destruido totalmente. Se puede decir, como promedio, que la economía cubana, la agricultura, la ganadería, la industria, se destruyó un 80%, quedó un 20%. Y a los pocos años de la República, ya la economía, otras cosas no estaban bien, pero la economía levantó. ¿Por qué levantó? Primero, porque había empresarios en ese momento, que en Cuba no existe ninguna clase media porque la eliminaron. Segundo, porque había interés en esos productores. Tercero, porque existía la Constitución de 1901, con todas las limitantes que tenía, era avanzadísima para la época y protegía la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, tenían el comercio con Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos en aquel momento. Cuatro factores que están ausentes en estos momentos.
Sí, hay una cosa que tú has dicho que es interesante, ¿no? El gobierno de Cuba puede estar, como siempre, con su mirada corta, porque los regímenes que reprimen y fusilan y matan tienen miradas cortas, ¿no? Aunque duren 60 años o 70. Lo vimos en Stalin, lo vimos en la Unión Soviética, que ellos se derrumbó en un momento. Se tiene que derrumbar porque es contra natura, va contra la naturaleza del ser humano. Se tiene que derrumbar. Ahora, que Cuba después de cómo se burlaron del presidente Obama esté pensando que un triunfo de Biden pueda revertir, yo realmente tampoco lo creo, porque además tú lo dijiste muy claramente, no es un problema que sea Biden o Trump, es un problema que sea Cuba. Cuba tiene que producir y Cuba tiene que darle a los campesinos la posibilidad de producir, y a las empresas pequeñas y a los cuentapropistas, y no lo hacen porque están obsesionados con perder cuotas pequeñas de poder o cuotas de poder, y el poder, en fin, al final de todo los está llevando al abismo, ¿no? Yo pienso que están equivocados, y no me voy a meter en el análisis de si Biden o Trump va a ser mejor o peor para Cuba. No, eso es secundario. Mientras Cuba no sea capaz de producir, que importa que sea Biden, Trump o Periquito Pérez. No, 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 no hay un factor ahí, o sea, no entra en un factor. Además, históricamente ellos, a Obama, se burlaron de Obama. Y Obama, vaya, yo creo que hizo concesiones que fueron muy criticadas aquí en el exilio cubano y que fueron muy criticadas en Cuba, pero eso tampoco cuenta. Lo que cuenta es lo que ellos sean capaces de hacer. Yo lo veo así.
¿Oye?
Sí, 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 dejé tu opinión ahí.
Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Y todavía, yo que soy de los optimistas, me queda una ligera esperanza que los fracasos de las medidas que están aplicando por el orden que han empezado le tiene que dar ya la señal definitiva a ellos de que hay que girar y que esto no depende más que de empezar por las medidas que hay que empezar y que están planteadas aquí por la sociedad civil alternativa hace años. Lo que ellos hablaron en el discurso ese de entregar personalidad jurídica a los productores, de permitir la creación de pequeñas y medianas empresas, de flexibilidad para el comercio exterior. Javier, eso está planteado aquí hace rato. O sea, que ellos lo saben, que ellos lo saben, que han anunciado ahora que esas medidas estaban congeladas ahí, que la habían postergado, denuncia la intención que tienen. O sea, eran medidas que hacían falta, que las tenían ahí aprobadas, y estaban postergadas. La pregunta es por qué estaban postergadas para echarle la culpa al exterior de los males de Cuba. Sencillamente se ha agotado todo. Y como se agotó todo, se agotaron incluso la forma en que estábamos subsistiendo. O sea, de rubros como el turismo, las remesas familiares, el alquiler de los profesionales, de los médicos fundamentalmente. Eso ha disminuido considerablemente, no había más nada. Y entonces lo que ha quedado es coger el dinero de la remesa de la gente ya, lo poco que entra, que me entre por tarjeta magnética, yo soy el que manejo ese dinero, pero eso es cada vez un embudo que se va cerrando, y estamos a punto de que se cierre.
Sí, ellos también están en un círculo cerrado donde no miran más allá. Ellos no pueden tener personas de la sociedad civil que entiendan perfectamente de qué va este problema e integrarlos. Cuba no es eso, ¿no? Cuba no todavía no es eso. Y por ahí vienen todas estas cosas, porque si ellos están encerrados en solamente las medidas que creen que son las justas y las necesarias para un país que va en declive, pues entonces ¿a dónde vamos a parar?
Sí, qué tristeza, Dimas, amigos de Cuba.
No, es triste, sí. Bastante triste, y al mismo tiempo tiene, como todas las cosas, no son totalmente negativas. La arista, desgraciadamente, la arista positiva que tiene eso es que después que esto cambie aquí, servirá de modelo para que no se repita más en el mundo ningún sistema de este tipo.
Y qué interesante, Dima, ya para despedirnos, lamentablemente el tiempo no da para más, qué interesante que sean los propios campesinos, los propios cuentapropistas que le están pidiendo al gobierno, le han pedido en cartas y en varias ocasiones, déjennos producir, déjennos negociar lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo y con nuestras manos, ¿no? Lamentablemente el gobierno hasta ahora no lo ha entendido. Gracias a Dimas Castellano, qué bueno tenerlo en Levántate Cuba, y no te nos pierdas, Dimas, un saludo. Bueno, ahí están las aspas del helicóptero. No nos vamos a Marte, nos vamos a Cuba. Y yo, por supuesto, ya con mi mascarilla, el nuevo sobuco y con todo lo que hay que ponerse para cuidarse del virus, de la pandemia. Y, por supuesto, ¿a dónde nos lleva Exilda?
Mira, de Cuba nos vamos con un cubano notable, pero con este cubano que hizo muchísimo por el país del que voy a mencionar ahora, que hizo mucho por Colombia, nos vamos entonces hasta Colombia. Fíjate el largo viaje que vamos a realizar en el día de hoy. Sí, a Colombia solamente puedo llegar en helicóptero, ¿verdad?
Sí, bueno. Es más cómodo que en avión porque estamos viendo todas las islas.
Bueno, entonces me voy a animar un poquito y me voy a montar también. Y vamos a hablar de un hombre que se llamó Francisco Javier Cisnero, el mambí cubano. ¿Y cuál fue lo importante que hizo en Colombia? Pues construir el ferrocarril de Antioquia. Yo les voy a contar también de este proyecto, cómo se está intentando pues renovar y rescatar en Colombia. Y bueno, vamos a hablar un poco de la vida del ingeniero cubano Francisco Javier Cisnero. Y dicen que bien merece una película. Cúpula, porque fue combatiente por la independencia de Cuba, promotor de los ferrocarriles en Colombia y después fue un audaz empresario. Estas son solo algunas de las facetas de la existencia de este hombre que lo distinguieron e hicieron famoso en la última década del siglo XIX. Lo cierto es que la próspera Antioquia y en especial la ciudad de Medellín dicen que no hubiesen sido lo que hoy son sin el empeño renovador de este hombre que nació en la tierra de Teudigirón, en Santiago de Cuba, y estudió ingeniería en La Habana, París y Nueva York. Al estallar la guerra de los 10 años en Cuba, estaba al frente de una empresa de ferrocarriles, pero no dudó en venir para acá a los Estados Unidos para ponerse al servicio de los patriotas cubanos en Nueva York. Allí él organiza y viene al frente de una expedición que trae los pertrechos para las huestes libertadoras cubanas. Sus andares entonces lo llevan hasta Colombia, a donde fue en busca de recursos para los camaradas de armas que luchaban en Cuba. En la nación sudamericana, donde permaneció Müller y los oyentes por 25 años, renació el gusto por la profesión que había estudiado y acepta la oferta del gobierno de Antioquia para construir un ferrocarril que permitiera a la ciudad de Medellín romper el aislamiento y lanzar el comercio que es tan importante en un país. Bueno, pues este fue el punto más importante. Dura fue la empresa de este hombre. Él tuvo que conseguir inversores en Estados Unidos y Europa, tuvo que luchar con las enfermedades tropicales, los pantanos, las selvas, las guerras civiles que poco a poco se llevaban a los hombres de las obras. Tanto fue así, fue tan difícil la construcción de este ferrocarril que solamente había avanzado 45 kilómetros cuando Cisnero decide renunciar. Fue una obra asombrosa y hoy no nos las podemos imaginar cómo comenzó. Los terrenos eran muy vírgenes y era una hazaña valiente enfrentarse a ese proyecto. Cisnero sí tenía una visión clara y profunda de lo que era la implementación de ferrocarriles en países en vía de desarrollo. Luego de su renuncia, Cisneros permaneció en Colombia, como les dije, estuvo por espacio de 25 años y comenzó después como empresario y se destacó muchísimo en lo que fue el sector del transporte. En el año 1898 abandona definitivamente Colombia, estaba muy enfermo, había perdido mucha parte de su fortuna, invirtió pero no le fue muy bien. Además, primero fue muy muy exitoso, pero después todo se viró un poco y bueno, perdió mucho de su fortuna. Viene acá a los Estados Unidos, nuevamente se pone al servicio de Cuba, de los cubanos que peleaban por la independencia de Cuba. Sin embargo, no tuvo la suerte de poder seguir porque fallece un 7 de julio del año 1898 en Nueva York, poco antes de la rendición de España. Los colombianos agradecidos hicieron honrar la memoria y dieron su nombre a la primera gran plaza de Medellín. Ahí le hicieron una estatua que hoy se puede observar en el ingreso a la Alpujarra sobre la avenida San Juan de esta ciudad. Y esta es la historia de este hombre, de Francisco Javier Cisnero, el Mambí, que decidió ayudar en la construcción del ferrocarril de Antioquia en Colombia. Pero les dije que este proyecto se ha pretendido reactivar de nuevo en Colombia, en el departamento de Antioquia, y ha dado pasos importantes. Todo comenzó en febrero del año 2020 y después pues se fueron presentando nuevos planes. La vía férrea ya ahora tiene diseñado el primer tramo entre lo que es el municipio de Bello y la estación industriales del metro, y el paso del proyecto va a atravesar toda Antioquia. El diseño fue presentado a la presidencia de la República, que comprende el segmento de lo que es la reactivación del ferrocarril. Costará muchísimo, pero bueno, todos quieren que este ferrocarril vuelva a funcionar porque es importante no solo para el país, sino para la población y para la economía, porque ayudará muchísimo. Esta fue la vida del ingeniero cubano Francisco Javier Cisnero, y que como les dice, muchos dicen que merece una película porque fue súper interesante todo lo que hizo, tanto por la libertad de Cuba como para el desarrollo de Colombia.
Y tan linda que es Colombia, todos los
rincones. Es noticia por estos días, así
que
estamos.
Tiene Colombia, uh-huh. Y por supuesto que un cubano se haya interesado por Colombia, pues es encantador también. Me parece que el segmento no puede ser más histórico y más interesante, ¿no?
Bueno, con este canto a Colombia, con Juan Luis Guerra, nos vamos.
mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Y el sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla. Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan, la cumbia del ruiseñor. Mis manantiales y ríos derraman Colombia tu amor. Que peina los rizos de tus cafetales. La lluvia bautiza un helecho que baila folclor. Y dentro de tu corazón, Carlos Vives y Juanes. Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena hasta que tú le digas tu nombre. Cariño, ¿cómo te llaman? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor.
Con 56 minutos de la mañana están escuchando Levántate Cuba. Los estamos invitando ahora en esta tercera media hora que comienza a las 9 de la mañana a escuchar un segmento especial dedicado a los 26 años del Maleconazo.
El fruto de tu estación. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor.
¡Viva Colombia!
¡Vamos, levántate!
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un saludo a Cuba, a los cubanos. Este es un esfuerzo de Radio Martí, TV Martí y Web Martí para rescatar la memoria histórica cubana que el régimen totalitario castrista ha intentado tergiversar o ignorar durante sus años de persecución, acusos, torturas y existencia represiva. Continuamos esta serie de toda una serie de programas especiales. Hoy nos dedicamos al maleconazo. Y nos acompañan en el estudio tres colegas periodistas, Rolando Nápoles, Bobby Salamanca y mi queridísima Margarita Rojas, colega y amiga de muchos años. Bienvenido a Radio Martí, a TV Martí.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Yo quisiera empezar con Rolando. Sé que fue como periodista testigo de excepción del hecho del maleconazo.
Tú sabes que fue muy interesante, realmente ese fue un día difícil porque empezamos, yo trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida de la Blas Roca Calderío. Cuando regresa vemos las imágenes de Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no? A mí me mandan a cubrir un acto que había en la colina Lenin. Cuando vamos por el malecón, empezamos a ver muchas personas, muchos habaneros que estaban esperando en el malecón. Nos bajamos, yo iba con otro colega y un camarógrafo y el chofer del carro nuestro, y llegamos al malecón, ahí a la zona de La Punta, y estábamos hablando ahorita del papel de Radio Martí. Bueno, cuando empezamos a preguntar, ellos nos decían, el problema es que dice Radio Martí que va a venir una lancha a buscarnos aquí al puerto de La Habana. Entonces, aquello estaba como muy, muy caliente, empezamos a hablar con las personas, pero de pronto empiezan a sonar tiros y a tirar piedras. Y realmente uno como que se asombró un poquitico. Yo realmente, te lo digo así, me asusté un poco porque por primera vez veía tiros de esa manera, piedras, tiros al aire. Y de ahí salimos, bueno, nos fuimos, yo me fui para el carro, ellos se quedaron filmando y salimos de ahí. Cuando salimos de ahí, vamos a la colina Lenin. Cuando regresamos, venimos por, te hablo de manera resumida, todo un día completo. Cuando regreso, regreso por la zona del Prado. Y en ese momento llega Fidel Castro. Yo recuerdo, esto es una imagen que a mí nunca se me olvida, Fidel Castro llega en el Jeep de él, y yo había visto en ese momento los muchachos que estaban diciendo libertad, no sé qué. De pronto, no sé qué pasó, que ya no gritaban libertad. Entonces, realmente fue una sensación muy difícil, porque por primera vez yo sentí que había una oportunidad de los cubanos para echar hacia adelante. Después, bueno, seguimos hacia el malecón, él empieza a hablar ahí con la prensa, creo que el audio en ese momento, hay un colega aquí en Miami que me acuerdo que fue el que tenía el micrófono más cerca, no se oía bien y por eso después va en la noche a la televisión cubana a decir todo lo que dijo. Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Duil y ellos grabaron, por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba, no la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. Y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje a como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los TEI. Eran un Matic, los 3/4. Yo, gracias a Dios, había guardado uno grande, que lo tengo en Cuba, no sé si todavía servirá. Y eso fue lo que pude recuperar. Esto es de manera, yo diría, bastante resumida, todo un día bastante caliente.
Quiero hacer una aclaración antes. Radio Martín nunca transmitió que iba a ir una lancha a buscar.
Pero eso es lo que decían ellos ahí.
Eso es Radio Bemba.
Sí, pero eso es lo que decía, claro.
De lo que se dice.
Lo que decía,
todo lo contrario.
Lo que decía, no, Radio Martí dice que iba a hacer eso. Entonces, yo recuerdo que eso es lo que me dijeron varias personas.
Yo quería dedicarle un tiempo previo a este acontecimiento, que es el periodo especial. O sea, no se puede entender el maleconazo sin la crisis económica de la Unión Soviética, el periodo especial de tiempos de paz, donde la carestía fue muy aguda, las madres cubanas no tenían que darle a sus hijos. Bobby, tú viviste esa etapa, la conociste, la sufriste. Claro. Háblanos un poco del...
Bueno, primero que todo, estoy aquí porque yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5. Yo andaba por en aquel entonces el Capitolio de La Habana. Era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo. Y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos. Y cuando voy saliendo, yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente. Creo que llegó después de aquello,
sí, llegó mucho
tipo
después.
4 de la tarde llegó más o menos, después, cuando las cosas habían calmado bastante, es la verdad.
Se habían tirado bastante tanque de basura al piso.
Es verdad. Pero bueno, el periodo especial, Alberto, como decías, es que en Cuba también, ¿cómo llegamos al periodo especial? Y es que antes del periodo especial hay un proceso de perestroika en la Unión Soviética que provocó unas ilusiones tremendas dentro de la población cubana. O sea, la gente en Cuba pensaba que iba a producirse un cambio para bien, o sea, para mejorar, un cambio que realmente llevara a los cubanos a otro nivel, o sea, que las vidas mejoraran.
Y ahí se suma el muro de Berlín, el derrumbe.
Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. El cambio sí se produce, pero un cambio para mal, un cambio para una crisis económica terrible con apagones que duraban 12 horas o más. La comida no existía prácticamente.
Recuerden que tener un dólar, poseer un dólar en Cuba entre 1991, 92 y 93, te podía llevar a la cárcel.
No, y antes también, sí, sí.
Bueno, sí. Y ahora el que tiene dólar, pues...
Yo me gradué en el año 91 y para mí era una ilusión 198 pesos. Graduándome yo con 198 pesos, el dólar estaba haciendo 50 pesos, yo ganaba un dólar y pico. Recuerdo que nosotros para salir en televisión, los Volgas viejos, lo que teníamos que hacer era desconectar el carro, empujar, tirarlo por 23 hacia abajo para que pudiera... O sea, te estoy hablando del hecho concreto, irnos al campo dos reporteras, una muy conocida de acá, de Bobby Salamanca, irnos al campo dos reporteros para mientras uno hacer un reportaje, el otro iba cargando comida en el carro. Estaba hablándote las personas...
Sí, ¿cómo se resolvía la vida?
¿Cómo se resolvía la vida en el periodo especial? Para no decirte todo lo que desayunábamos, claro, lo que comíamos, arroz con col, que fue un tiempo muy duro, botellas cuando dormías, tenías que dormir en el techo, te tiraban botellas para la casa, en protesta, ¿no? Porque era muy difícil.
También eso. Se sumaba todo eso el malestar por el hundimiento del remolcador, ¿se acuerdan? El muro de Berlín lo que levantó fue expectativas, esperanza. Uh-huh. Y frente a esa situación, viene después, una vez que se calma el maleconazo, viene la autorización del régimen castrista de que salga todo el que quiera.
Los acuerdos migratorios.
Claro,
antes de los acuerdos migratorios.
Sí, pues,
no había todo.
Bueno, y creo que el abrir la frontera fue justamente para forzar los acuerdos migratorios. Claro.
Sí, yo quisiera que
no soy un especialista, pero
de esa etapa que
desde el momento en que ocurre el maleconazo, transmitiendo Radio Martí, nos volcamos en la cobertura, tratar de buscar conexiones con Cuba que confirmaran justamente uh-huh. qué era lo que había ocurrido, cómo se había aplacado la presencia del difunto Fidel Castro, tratando también de aplacar, que muchos dicen que de verdad fue la primera vez que él sintió miedo, sintió que un pueblo podía enfrentársele. ¿Qué ocurre? Cuando la locución de Fidel Castro por la televisión dice que se vaya, como hizo con el Mariel, que se vaya, que se vaya. ¿Ahí qué ocurre? A partir del mes de agosto, de septiembre, entre los que se sabe, porque no sabemos los que se perdieron, eso es lo trágico, gente en todo tipo de embarcación, no viniendo de Miami, sino embarcaciones cubanas, hechas por cubanos,
muy rústicas,
de lo que fuera, lanzándose al mar para venir para acá, antes de que el gobernante o el gobierno cubano cerrara esa válvula de escape. ¿Qué ocurre? Que no la cerraba. Y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton dijo, no podemos tener otro Mariel en los Estados Unidos, ni la ciudad ni el estado de la Florida lo aguanta. ¿Qué ocurrió? Decidieron entonces abrir los guardacostas, ir a rescatar. No fue el gobierno cubano, fue el gobierno de Estados Unidos con los guardacostas que fueron a rescatar a los ciudadanos cubanos. Estaban náufragos ya prácticamente, muriendo en el estrecho de la Florida. Así ocurrió, se abre el campamento de Guantánamo, que ya albergaba ciudadanos haitianos, que también eran refugiados, y llegó hasta la cifra de 31, 32 mil cubanos en ese campamento, que no tenía facilidades para albergar a nadie. de una manera muy rústica, empezaron las casetas de campaña, a llegar la ayuda de alimentos de las Naciones Unidas y refugios de Estados Unidos, y a nada que hacer con esa humanidad.
¿Y el papel de Radio Martí?
El papel de Radio Martí fue que decidimos cómo acercarnos, y por supuesto somos parte del gobierno de los Estados Unidos, y luego tengo el privilegio y también el dolor, que no se me olvida nunca, es una de las cosas más grandes que yo he hecho en mi labor periodística, de ir en un avión militar junto con tres colegas, entre ellos el director de entonces la Oficina de Transmisiones a Cuba, Rolando Bonachea, la directora de la Junta Ejecutiva de las Oficinas de Transmisiones a Cuba, Ivonne Soler, y el colega David Rivera, que fue representante, incluso llegó a ser representante en aquello, trabajaba en la parte ejecutiva de Radio y Televisión Martí. Los cuatro fuimos en un avión militar, aterrizamos en la base naval de Guantánamo, ver ese mar de gente, con las cercas de Pisler, con las casetas de campaña, familias enteras, hombres. Una cosa extraordinaria. Esto ya ha ocurrido ya como un mes y medio desde que había empezado el maleconazo. ¿Qué ocurre? Algo muy bonito, yo creo que fue por nada, cosas del destino. Empiezan con los cartoncitos, lo que quedaba del cartoncito de las comidas, que son lo que le llaman Meals Ready to Eat, MREs en inglés, la sigla. Empezaron, había una parte blanca y empezaron a escribir los nombres. Y me lo empiezan a entregar a mí y a mis colegas. Estuvimos como 4 o 5 días cubriendo y transmitiendo para Radio Martí y a su vez transmitiendo para Cuba, que es lo hermoso, ¿no? Llegamos como con 30 libras de cartoncito y después nos dedicamos, cuando regresamos a Washington, a leer cada uno de esos cartoncitos para decirles a los familiares que estaban en Cuba que su primo, su madre, su padre, su hijo, su esposa, su esposo, su tío, estaban vivos y estaban en el campamento.
Qué emocionante, ¿eh?
Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar cómo mis colegas en Washington recibimos y empezamos a leer. Todo el mundo colaboró en los estudios, leyendo cada uno de los nombres. ¿De dónde eres? De Guanabacoa, de Las Villas, de Guantánamo, de donde fueran, de todas partes. Fueron 30.000. Ahí se quedaron hasta el último cubano que salió de la base naval de Guantánamo en 1996.
Eso hace un poco, Margarita, Bobby y Rolando, la historia de Radio y TV Martí.
Sí, señor.
O sea, ¿en cuántos acontecimientos no hemos participado nosotros? ¿En cuántos ciclones en Cuba que han arrasado no hemos estado presentes para ayudar a esa población que se queda sin casa, sin techo? En fin, creo que esto enriquece un poco o un mucho. Rolando.
No, que la diferencia entre Radio Martí y yo, que trabajaba en la televisión cubana, es que a nosotros nos prohibieron cubrir los balseros. Y yo estaba un día en la playa en Guanabo, yo veía a los balseros saliendo, y yo en mi casa, de pronto se desaparecieron todos los gatos de la cuadra porque la gente se lo estaba llevando para comérselo, para poder llevárselo como carne para en la balsa. De pronto veía en mi cuadra o por ahí con camiones cargando las balsas para irse del país, y uno no podía hacer nada. Entonces, uno se sentía como decir, pero aquí están las historias, o sea, las historias del día a día. Entonces, gracias a Radio Martí, que en ese momento el cubano se pudo enterar de muchas cosas. Porque la televisión cubana y los medios de prensa cubanos, para no existía esa
cosa. No, es lo que dices. Eso que hizo en ese momento Radio Martí de poder mencionar esos nombres. Okay. O sea, nadie iba a mencionar esos nombres. Claro, porque no. Para el gobierno cubano, una vez que esa masa se iba, perdía su identidad. Uh-huh. Era una cosa que se estaba utilizando. Era un juego político y que ya no tenía nombre. Uh-huh. Y sencillamente no importaba.
Radio Martí se convirtió en noticias aquí en Estados Unidos y en el mundo, porque entonces se enteró el mundo de que la única forma que el pueblo cubano en la isla tenía la posibilidad de enterarse qué era lo que estaba ocurriendo era a través de Radio Martí y La Voz de América, en su medida, los que podían sintonizar. Y entonces la prensa entera, New York Times, la prensa de los Estados Unidos, de televisión y de prensa escrita y de radio, pues se volcaron a las oficinas de Radio Martí en Washington para éramos parte de la noticia,
para empaparse usted, del...
¿Y qué ustedes están haciendo y cómo están haciendo? Y la verdad que sabíamos, nos enterábamos que, por ejemplo, cuando llegamos a Guantánamo, decían, aquí habían dos balsas que ya no están. O estaba la balsa, pero no estaban los pasajeros en la balsa. O sea, que ¿cuántos cubanos y cubanas no están en el fondo del estrecho de la Florida?
No se perdieron.
Se fijan en esa van, aquel sonido de Radio Martí, como ese sonido, que era un sonido muy peculiar, que tú sentías que alguien estaba escuchando Radio Martí. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Era como una... Era un sonido diferente, realmente.
Y a mí nunca se me va a olvidar la niña del violín, que ella es toda una señorita, bueno, una mujer, Ella estaba parte del grupo de que los cogían con la familia, y ella estaba tocando el violín. Después de un tiempo,
en el medio de todo
de una desolación.
Violín.
También el problema de quienes eran familia, separarlos de digamos, que los hombres solteros, ¿no? Y cuando nos decían, los que tengan tatuaje, cuidado, porque quizás eso también son productos de que se escaparon o
cualquier cosa. Sí, es que ya estaban antecedentes de Mariel.
Por supuesto.
O sea, estamos ante un acontecimiento histórico. Y yo quería un poco regresar, porque el tiempo con nosotros los periodistas es muy duro, ¿no? De pronto nos dicen, faltan muy pocos minutos. Yo quería regresar al maleconazo, porque fue en la primera vez en los años que lleva el régimen que le gritaron dictadura, que gritaron libertad, y el pueblo bajo. O sea, el pueblo que fue al maleconazo, ustedes que estuvieron allí, fue el pueblo más pobre de la capital cubana, de La Habana.
Como lo dice, sí, primera vez que yo escuché los gritos de libertad, y yo miraba aquello y yo decía, no, este es el fin, esto termina aquí. Porque además, veías la gente más humilde, a lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido.
Jóvenes,
los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otros.
Y sabes que una cosa interesante, rompían las vidrieras de las tiendas en dólares.
Ah, mira.
O sea, era como un choque contra eso, ¿por qué vivimos así nosotros? Entonces, yo recuerdo, o sea, rompieron las vidrieras del Hotel Duville porque no podías entrar a los hoteles, o sea, estaba el apartheid de los hoteles. O sea, era todo un resentimiento contra esa dictadura que nos llevó, yo digo que nos llevó hasta lo último del periodo especial, hasta lo último, las bicicletas, todas las enfermedades, la comida, o sea...
Bueno, la conjuntivitis.
La conjuntivitis.
Hay otra anécdota que ustedes conocen, que los barrios de San Leopoldo, Cayo Hueso, Colón, que eran los barrios más pobres, más marginales, y por eso inclusive en la manifestación se ve tanta gente cubana de color, porque esos barrios eran... Sí, básicamente,
así mismo.
Y obviamente,
que tú decías que eran los peores, los
es muy
pobres,
interesante que la rebelión, la protesta, los gritos de dictadura hayan salido de la gente más humilde, de la gente de abajo, de la gente
definitivamente
que más ha sufrido.
Y aquello no llegó a ningún lugar sencillamente justamente por eso, porque ahí no había ningún tipo de organización, ni tenían acceso a los medios de comunicación, absolutamente nada.
No había celulares en eso.
Exacto, fue una cosa espontánea, explotó la población. Sencillamente, fue una explosión social.
Una explosión de libertad.
Definitivamente.
Una explosión de libertad. Margarita, y en tu experiencia, además de la del violín, ¿cuántas experiencias tú tendrías?
Claro, hay algunas que no puedo ni contar, porque no son aptas ni para mayores. Pero se veía todo lo que era la sociedad cubana. Pero en momentos muy difíciles, hacinados. O sea, no, yo no me quiero ver en una situación así. Se les podría describir casi como un campamento de concentración, porque tienen las rejas, porque no podían salir del área donde estaban, porque no sabían qué iba a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos decía que no iban a entrar en territorio de los Estados Unidos. Finalmente, el cabildeo, como siempre, del exilio cubano. El exilio cubano, la Fundación Nacional Cubano-Americana, los senadores, los congresistas que son amigos de la causa cubana, convencieron al presidente Clinton en ese momento de que y a la secretaria de Justicia que había que hacer un cambio.
Rino.
Janet Reno. Y Doris Meissner, que era la directora del Servicio de Inmigración, para que había que hacer un cambio. Efectivamente, pensaron llevarlos a Panamá, pero... No, decidieron que vayan entrando. Y ahí empezó la ley que Clinton firma de pies secos, pies mojados. Y ahora vemos que el expresidente Barack Obama concluye con esa ley ejecutiva en el momento que se retira de la Casa Blanca.
Cuando hablas de sociedad, discúlpame, yo tengo un amigo que era ingeniero navegante, el otro era piloto, o sea, ingeniero navegante de la Marina de Guerra, el otro era piloto, los otros eran profesionales en Cuba, y se fueron en una lancha, estuvieron 18 días en mar, estaban en Guantánamo, o sea, ahí estaba todo,
estaba el pueblo cubano.
Estaba la representación de la sociedad cubana.
Amigos míos lo veía, como decía, pasaban en un camión con la embarcación rústica encima, y pasaban por la calle 17 y me decían, tú te vas a quedar, vamos, o sea, e incluso... Yo recuerdo que en la zona de Cojímar, donde se comenzó a concentrar todos estos aspirantes, toda la gente que quería marcharse, incluso se creó una especie de mercado allí, de que te vendo la goma, que te vendo la cámara, que no sé.
Hay un testimonio que sí quiero, que para que tengan una idea hasta dónde llegó. Un niño de 10 años, un habanero, un niño de La Habana, se coló solito, sin familia, sin nada. Le pidió a uno, ¿me puedo montar? Y bueno, le dijeron que sí. Ese niño estaba solo, 10 añitos. Wow. Y la única familia que tenía, él decía... era unos parientes en la ciudad de Chicago. Y estaba, bueno, me imagino, pues te podrás imaginar el grupo que estaba encargado de asistir, del gobierno de Estados Unidos, de asistir a los refugiados, a los balseros cubanos. No sabían qué hacer con ese niño y era lo tenían aparte, no lo tenían dentro de los campamentos, sino estaba con ellos mismos, porque querían mantenerlo fuera, pero estaban sorprendidos. ¿Cómo este niño se logró colar? ¿Por qué? Y él decía, porque yo me quería ir de Cuba.
Wow, claro. A los 10 años lo tenía tan claro.
Una cosa de
claridad, Diosito.
Sí, porque hay que decirlo, como ni siquiera como eslogan, como naturaleza del hecho, ¿no? El maleconazo representa el dolor de Cuba. Sí, lo representa de una forma tan gráfica, tan fuerte, además tan dolorosa. Ese dolor, y valga la redundancia, fue doloroso, fue triste.
¿Cómo no?
Y realmente, cuando lo recordamos, por eso queremos recordarlo hoy, porque fue una muestra de heroicidad también.
Espontánea.
Espontánea, heroica, de esos barrios más humildes de la capital habanera.
No, y Alberto, a eso tienes que sumarle también cuál fue la respuesta del régimen en ese momento. La respuesta fue tirar a la calle al maleconazo, o contra el maleconazo, esa explosión popular. Una brigada, ¿cómo se llamaban? El bloque...
De respuesta rápida.
La brigada de respuesta rápida.
Sí, no, pero era el
la brigada de choque, Blas Roca
Calderillo. Blas Roca Calderillo.
Que eran
constructores, sí. Los armaron con cabillas y los llevaron allí, los llevaron hasta allí para que le pegaran a la gente. No solo eso, sino que habían fuerzas especiales de la policía y del ejército y de no sé quién que estaban patrullando la zona, incluso con carros de combate, porque si no eran blindados, si eran carros de combate con ametralladoras pesadas montadas encima, si esos muchachos hubiesen apretado el gatillo, estuvieran todavía contando los muertos.
Yo recuerdo que tenía una novia en ese momento que trabajaba en PI 23 por ahí, en la misma calle, y ese día había un toque de queda en la ciudad. La única imagen que yo tengo ese día de un carro era un carro militar, una ametralladora paseándose por todo 23, 23 arriba, 23 abajo, 23 arriba, 23 abajo. Esa era la noche del 5 de agosto en Cuba.
Una noche, bueno, dolorosa, no olvidar, pero bonita para recordar, claro. Realmente. Así que es lo que estamos haciendo hoy aquí en Radio y TV Martí y Web Martí, que el pueblo de Cuba conozca los detalles de algo que algunos no conocieron, porque la prensa cubana, como sabemos, no reporta nunca nada que les sea adverso, nada que les sea molesto, nada que con lo cual ellos no coincidan. O sea, en Cuba no hay prensa, habría que decirlo, ¿no? Cuando se reúnen los famosos grupos de prensa, hay que decirle, ustedes están jugando prácticamente a la broma.
Sí,
porque en Cuba no hay una prensa libre, ¿no? Pero bueno, seguimos, vamos a en los minutos que nos quedan. Yo recuerdo una anécdota tuya que tú tenías, inclusive hasta un negocio, porque por la situación tan dura que se vivía en Cuba.
Cuenta
por mí. Pero eso no tenía nada que ver con el maleconazo.
Yo sé que no tenía, pero estamos hablando de la crisis.
Del periodo especial, sí, no. Claro. Yo me dedicaba trabajaba en la televisión, en los deportes, pero además, en mi casa, con unos amigos, fabricábamos refrescos, pero refrescos gaseosos. Teníamos una pequeñita fabriquita. Y así era como podíamos vivir, o sea, vendiendo los refrescos y cada cual tenía algo que hacer para buscarse la vida, porque sencillamente aquellos salarios eran un chiste.
Bueno, yo vivía de mi novia que trabajaba en una tienda en dólares y era periodista y ganaba $1.50. Así que así estuve viviendo por lo menos 3 o 4 años.
Y había mucha gente que estaba peor, la verdad, mucha gente que estaba peor. O sea,
sobre todo los que
en medio de mi propia miseria. Cuando tú lo miras y contextualizas, dices, no, yo era dichoso.
Pero una tienda en dólares donde te tienes que robarte, no es que te pagaban en dólares. O sea, de 10 fotografías hacía 5 que eran para ti. O sea, estamos hablando del invento cubano. Y cuando digo vivir era un sentido figurado, pero era quien te ayudaba a sostener algo.
Sobrevivir.
A sobrevivir era una
persona. Pero lo triste de todo esto, Rolando, Bobby y Margarita, que durante 6 décadas esta ha sido la historia de Cuba. Carestía, necesidades, abuso, represiones. Claro, el maleconazo fue como una chispa que levantó una esperanza por lo que produjo en ese momento, ¿no? Sí. Gritos de libertad, abajo la dictadura, que eso, y sobre todo de los más humildes. Pero la historia cubana en 6 décadas ha sido esa.
Yo creo, Müller, esa es mi teoría. Yo creo que el régimen cubano hizo una operación limpieza desde el principio. los fusilados, los torturados, los presos durante largos años, la gente de Camarioca, la gente del Mariel, la gente de los Balseros. O sea, una operación limpieza de tratar de limpiar todas las personas que en un momento determinado conocieron lo que es la palabra libertad, lo que era la palabra república, lo que era la palabra democracia. Entonces, esa operación limpieza va aquí en el cerebro. O sea, cuando tú naces en una familia que te dice, mijito, no te pórtate bien, no te portes mal, ve por el caminito, por favor, no te busques problemas, tú vas, tu vida va haciendo eso sencillamente. Y eso es lo que ha logrado el régimen cubano.
Pero también yo quisiera que se recordara ese maleconazo, como, y insisto, en la primera vez, quizás, que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, uh-huh, el que está en una piedra en Santiago, el difunto Fidel Castro se enfrentó, uh-huh, a la posibilidad de que el pueblo se le levantara, porque lo estaba haciendo. Y yo me imagino, no tengo forma de comprobarlo, pero un poco de olfato y los años que llevamos en estudiando la situación de Cuba, y como cubana, tiene que haber sentido miedo. El 5 de agosto.
Ese fue un momento único, la verdad. Sí. O sea, irrepetible mi experiencia personal como cubano. Yo nunca antes vi algo igual, y después nunca vi algo igual. O sea, el 5 de agosto es el momento en que realmente se produce una explosión social. Yo creo que en ese momento el régimen tal vez sabría, tendría algunas estrategias, pero había mucha incertidumbre de a dónde podía llevar eso.
Y hay que ser muy valiente para hacer eso. Cada persona que sale a la calle a decir abajo Fidel, abajo Raúl, o abajo quien tú sabes, tiene que ser muy valiente. Y esa gente que estuvo ahí en el maleconazo, que recibieron golpes, que le dieron patada, que le apuntaron con una pistola, son muy valientes, donde quiera que estén.
Claro, bueno, eso es lo que intentamos con este programa especial, o sea, resaltarle a nuestros oyentes en Cuba y en el mundo, que el pueblo cubano ha sido un pueblo heroico, ha sido un pueblo sufrido, porque el maleconazo no es un hecho aislado. O sea, el maleconazo forma parte de todo un esquema de dictadura, de necesidades, de abusos, como decíamos en la introducción del programa. Y bueno, ustedes dos son testigos de excepción, y Margarita también. Margarita lo vivió.
Lo recibió, y la llamada que recibíamos cuando estaba ocurriendo, con colegas que ya no están ni con nosotros, como Álvaro de Insua y Juana Isa, colegas de Radio Martí que estaban en Miami recibiendo llamadas de gente que eran testigos de lo que estaba ocurriendo en La Habana.
Bueno, tenemos que concluir, el maleconazo fue un grito de libertad, fue un grito abajo la dictadura, fue realmente el dolor de Cuba expresado en una forma muy humana, como se expresan los dolores, ¿no? Les agradecemos a los tres que me hayan acompañado. Gracias. En este, yo diría, momento histórico de recordar lo que Cuba olvida, lo que Cuba no dice o lo que Cuba tergiversa. Ese es el papel de Radio y TV Martí. Les agradezco que me hayan acompañado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.